El arrepentimiento, cuando no es real, sí nos va a causar remordimiento, sí nos va a doler, sí nos va a hacer sentir mal, sí podemos cambiar nuestra conducta y vamos a justificar aquello que no es justificable. Pero aún así, no significa que estemos haciendo lo correcto. Además, el arrepentimiento falso es parcial y selectivo. Para algunas cosas se aplica y para otras no. Por ejemplo, aquí lo que dice Saúl, deja muy en claro cuando dice, yo obedecí la voz del Señor, pero en el versículo siguiente dice, pero el pueblo tomó el botín. O sea, yo lo hice bien, a lo mejor el pueblo se equivocó. O sea, es parcial y selectivo, ¿no? Confrontándolo con lo que es un arrepentimiento verdadero, es lo que viene ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, del versículo 8 al 11. Que aunque puede involucrar cosas similares, como el sentirse mal, como ese remordimiento, como el cambiar nuestra conducta, también deja otras cosas en claro. Y si alguien me puede ayudar a leer ahí, segunda a los Corintios 7, del 8 al 11. Aquí el contexto de este escrito de Pablo, cuando está hablando de la iglesia de Corinto, habla de un caso muy específico, donde cierto hermano de la iglesia se había quedado con la esposa de su papá. Entonces la iglesia de Corinto trataba de justificar este error y lo escondían. Pablo los confronta y les dice, ¿saben qué? Eso está mal y necesitan hablar con ese hermano para que haya un cambio. Entonces aquí esta es la contestación después de que la iglesia ya hizo algo. Y si se fijan, viene muy parecido a las cosas a lo que venían de este lado. Por ejemplo, el primer punto yo creo que es lo que podemos creer que está bien, ¿no? Cuando es falso el arrepentimiento. Y aquí ocurre en la iglesia se entristece. Cuando Pablo habla con ellos, la iglesia se entristece y dice aquí, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. La diferencia entre un arrepentimiento falso y un arrepentimiento verdadero es que cuando tenemos esa tristeza o ese sentimiento de saber que hicimos algo mal proviene de Dios, va a causar una conducción a la salvación. El verdadero arrepentimiento conduce a eso, a la salvación, conduce a saber que estamos mal y a saber que estamos mal frente a Dios. Cuando usted se equivoca, el pecado que sea, mentimos, robamos, decía Adrián en la predicación, vemos a una persona con ojos lujuriosos, lo que sea. El hecho de que sepamos que está mal es porque Dios dice que está mal. Es porque Dios existe y porque Dios dice en su palabra que eso no es correcto. Si eso no existiera, si no tuviéramos la palabra de Dios, si Dios no fuera real, pues no tendría nada de malo. Por eso exactamente cuando usted y yo nos equivocamos y nos arrepentimos realmente, conducimos a una salvación, conducimos a volver a entrar a buscar ese favor de Dios. Y el arrepentimiento también reivindica, nos vuelve a colocar en ese punto en el que estábamos. Cuando usted y yo nos equivocamos, cuando tenemos culpa, no podemos servir, no podemos ni ayudar a la gente que está a nuestro lado, ni servir en la iglesia. El arrepentirnos verdaderamente nos reivindica, nos coloca una vez más en el lugar en el que debemos estar, en el cuerpo de Cristo, para poder seguir trabajando para Él. Y el último versículo, el 11, creo que enumera los últimos puntos que voy a mencionar. Y dice Pablo, porque miren, ¿qué solicitud ha producido esto en ustedes, esta tristeza piadosa? ¿Qué vindicación de ustedes mismos? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué gran afecto? ¿Qué celo? ¿Qué castigo del mal? Cuando tenemos un arrepentimiento real, existe esta indignación y entendemos qué es lo que está mal, porque está mal en torno a la voluntad de Dios. No está mal porque yo me sienta mal, está mal porque Dios dice que está mal. No sé si se entienda un poquito eso, porque es muy diferente decir, me equivoqué y como fallé, pues me siento triste. Oye, me siento triste porque le fallé a Dios, que es algo completamente distinto. Una cosa gira en torno a nosotros y otra cosa gira en torno a Dios. Asimismo, no solo causa indignación, sino que también causa temor. Temor a las consecuencias, temor a lo que va a ocurrir, temor a saber que estamos fallando. También causa un gran afecto, porque una vez que usted y yo nos arrepentimos, podemos volver a generar lazos con la persona a la que ofendimos, a la que fallamos, pero también esa persona si nos falló a nosotros. En este caso, este hermano que había fallado la iglesia puede volver a tener una relación con los hermanos. Y también el verdadero arrepentimiento castiga el mal. Y en el versículo 11 sigue diciendo, que genera también celo y castigo del mal. Pero al final de cuenta, este arrepentimiento, lo que lo diferencia de un arrepentimiento falso, es que nos va a producir gozo. Vamos a volver a regresar a ese gozo de nuestra salvación. Y un arrepentimiento falso jamás va a traernos gozo. Podemos dejar pasarlo y decir, ah, bueno, sí, ya me equivoqué. Pero eso nunca va a llevarnos a volver a estar dentro de la presencia del Señor como deberíamos estar. Por ello nunca vamos a poder tener gozo. Y aquí es donde viene esa diferencia que pone el autor aquí. Confesar es admitir que hemos pecado, pero no implica necesariamente un verdadero arrepentimiento. Es decir, un cambio de mente, actitud y de conducta. Saber que nos hemos equivocado y sentirnos mal por eso no necesariamente va a generar un cambio en nuestra mente, en nuestra actitud y en nuestra conducta. Como veíamos al principio, un falso arrepentimiento sí puede cambiar la actitud o sí puede cambiar pues algunas cosas que hacemos, tratando de justificarnos o tratando de arreglar lo que hemos hecho. Pero aquello que nos va a cambiar la mente, la actitud y la conducta, los tres juntos, y yo agregaría ahí nuestro corazón, en el sentido de nuestros sentimientos, nuestras emociones, es un verdadero arrepentimiento. Ahora, ¿cómo saber si tenemos un verdadero arrepentimiento o un falso arrepentimiento? Aquí el autor menciona esto. Hace mucho hincapié en la consejería y cómo darnos cuenta si una persona verdaderamente está arrepentida o es algo fingido, es algo falso, es algo que a lo mejor no llega a conceptualizarse de la manera correcta. Y aquí vienen varios ejemplos. Por ejemplo, cuando hay una ausencia de arrepentimiento se racionaliza lo ocurrido, que es lo que viene en el primer libro de Samuel 15 que veíamos ahí con Saúl. Saúl racionaliza y dice, sí me equivoqué, pero me equivoqué por esto y no estoy tan mal. Cuando nosotros nos equivocamos y no tenemos ese arrepentimiento real, tendemos a justificarnos, pero también tendemos a culpar a otros. ¿Alguien puede leerme lo que dice Génesis 3:12? Gracias, hermano. Ahí llega Dios con Adán y le dice, ¿por qué comiste del árbol que yo te mandé que no comieras? Y dice, la mujer que tú me diste. Y no solamente culpamos a otros cuando el arrepentimiento no es real, sino que culpamos a Dios. Porque no es nomás, fue Eva la que me dio, no, fue la mujer que tú me diste. Entonces es como que más, no sé, me causa un sentimiento más profundo, ¿no? Saber que cuando usted y yo nos equivocamos, a veces le echamos la culpa a Dios. ¿Sí, hermana? Exacto. Sí, gracias, hermana. Yo creo que es un punto muy importante eso. Y eso es lo que veíamos con lo anterior. Cuando hay un falso arrepentimiento, no tenemos esa reivindicación de estar en el lugar en el que estábamos con Dios. Y por eso Saúl, aunque fue el primer rey de Israel, aunque, como dice la hermana, fue escogido de una forma tan especial, pues se alejó de Dios y no conocía a Dios. Y eso es muy interesante, porque cuando vemos contrastando con otros personajes, por ejemplo, mencionaba yo ahorita a Judas y a Pedro, ¿no? Yo creo que aquí podemos poner también a Saúl y a David, que David también fue un rey, que también se equivocó. Pero si vemos más adelante la historia de David y vemos sus salmos, David seguía diciendo que era mi Dios, qué cosa que Saúl no pudo hacer, porque ese arrepentimiento fue un arrepentimiento falso. Sí, muy buen punto, hermana, gracias. Pues eso es lo interesante, ¿no? Igual Saúl ahí también culpó a otros, como les decía, culpó al pueblo. O sea, dijo, pues sí, pero tu pueblo hizo. También menciona aquí que una ausencia de arrepentimiento causa que regurgitemos la injusticia. ¿Alguien puede ayudarme a leer Jonás 4 del 1 al 2? Así es. A eso no puse esos versículos porque pensé que eran los más esquemáticos de lo que ocurre en ese pasaje. Si recordamos, Jonás es enviado a predicar a Nínive y Jonás dice, no, yo no quiero ir para allá porque es un pueblo injusto, porque no merecen el perdón de Dios, porque es un pueblo peligroso, porque no me van a escuchar, y se va para otro lado. Y ya cuando Dios lo lleva a Nínive, que Jonás predica y que el pueblo se arrepiente y que el pueblo cambia y Dios lo perdona, Jonás se enoja. O sea, no se siente contento, ¿no? A pesar de que Jonás se arrepintió, ¿sí se acuerda? Cuando estaba en el vientre de aquel gran pez, se arrepintió y dijo, perdóname Dios por haber hecho lo que hice, bueno, voy a ir a predicar pues. Y cuando llega a ese punto, le reclama a Dios, a pesar de que se había arrepentido. Y le dice, no, pues ya ves, si yo sabía que tú les ibas a perdonar, ¿para qué me mandas ahí? Entonces, es muy interesante eso. ¿Cómo regurgitamos? Menciona aquí, a lo mejor es una palabra, pues digo, no sé, algo fuerte, ¿no? Regurgitamos nuestra injusticia. Ya lo hicimos mal, lo tragamos y lo volvemos a sacar. Es como las vacas que dicen que tienen 4 estómagos, ¿no? Tragan y luego lo vuelven a sacar, y lo vuelven a tragar, y lo vuelven a sacar. Están rumiando. Y así somos nosotros cuando no nos arrepentimos realmente. Solo estamos regurgitando lo mismo que ya hicimos, y lo mismo que ya hicimos, y lo mismo que ya hicimos. Y aún a pesar de todo eso, pues Dios está ahí por nosotros, ¿no? También, un arrepentimiento falso rehúsa perdonar o sanar. Si leemos ahí en 2 Corintios 2, del 6 al 7, no sé si alguien ya lo tenga por ahí, que me ayude a leerlo. Así es, entonces Pablo habla aquí, confronta también a la iglesia, y le dicen, oiga, ese hermano, pues ya se arrepintió, ese hermano ya cumplió su castigo, pues su regaño. Cuando usted y yo no nos arrepentimos de la manera correcta, no queremos ni perdonar a la persona que nos hizo daño, ni dejar que esa persona sane, pero tampoco queremos sanar nosotros, ni perdonarnos a nosotros mismos. Y ese también es un problema. No sé si ha conocido usted a alguna persona que se equivocó alguna vez en su vida. Póngale el nombre que quiera de la cosa que se haya equivocado. Y al paso de los años eso sigue recordando. Y sigue diciendo, no, pero es que yo cuando era joven hice esto. O yo el año pasado hice esto. Yo seguía haciendo aquello. Y por más que ya haya pasado el tiempo y que a lo mejor las consecuencias ya no se vean, esa persona no se puede perdonar ni sanar. Y eso también es parte de que no se ha arrepentido de la manera correcta, no se ha arrepentido de la manera verdadera. Y yo creo que este versículo es fuerte porque también nos habla a nosotros como iglesia o como cristianos. Si tenemos a alguien que ya se arrepintió de la manera verdadera, también es parte nuestra tener ese amor que Cristo nos dio para poder perdonarlo, restaurarlo, reivindicarlo en el servicio en el que estaba. Y un arrepentimiento falso, o cuando no hay arrepentimiento, va a minimizar la falta. Y siempre va a decir, pues eso no es tan malo, ¿no? Que es como les mencionaba anteriormente, una de las clases que estuve aquí, les mencioné un libro que se llama Pecados Respetables. Y habla el autor de eso, de esos pecados, que como iglesia decimos, bueno, pero no es tan malo. Una mentirita no pasa nada. Si me llevo tal cosa prestada, pues ¿qué tiene? Al cabo al rato la regreso. Cosas así, ¿no? Y vamos a minimizar aquello que hemos hecho, aunque sea algo más grave. Y ahorita que veamos un poquito más adelante, vamos a ver eso, ¿no? Cómo a veces minimizamos, aunque sean cosas pues que realmente sí son graves. También es importante saber que el arrepentimiento no es algo humano. Yo sí quiero que ahí busquemos todos en las Biblias la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, del 25 al 26. Y que alguien me ayude a leerlo, pero vamos a esperarnos a que lo tengamos la mayoría, porque yo creo que es importante seguirlo ahí de vista. Segunda de Timoteo 2, del 25 al 26. Entonces hace ahí un énfasis el autor, por si acaso Dios les da el arrepentimiento. El arrepentimiento proviene de Dios, no es algo humano. Y ese mismo versículo dice ahí que conduce al pleno conocimiento de la verdad, que es lo que nos decía nuestra hermana Vero ahorita. Si no conocemos a Dios, si no conocemos la verdad, jamás vamos a poder recibir este verdadero arrepentimiento de parte de Dios. El arrepentimiento no es algo humano. El humano se siente mal. El humano dice, bueno, sí me equivoqué. El humano le tiene miedo a las consecuencias. Pero nuestra naturaleza humana no es compatible con tener un verdadero arrepentimiento. La única forma de tener un verdadero arrepentimiento es por medio del Espíritu Santo. Es por medio de Dios. Y hablando de eso, se menciona un esquema de una oración de arrepentimiento. Y vamos a estudiar un poquito esto, lo que dice el Salmo 51. Y nos habla ahí acerca de cómo es un bosquejo, por decirlo de alguna forma, un camino que seguir, establecido por la Biblia para llegar a ese arrepentimiento. La Biblia no es no es un manual de cocina, una receta de cocina que hay que seguir así, pie, 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 o sea, cada letra como es. Hay algunos mandamientos que sí son literales y que son muy claros. Pero la Biblia en sí es un libro que pone en evidencia nuestra naturaleza humana y cómo nos relacionamos con Dios, cómo hemos perdido esa relación y cómo podemos volver a entrar a ella. Y aquí está un ejemplo de David. Y aquí hablamos de ese momento en el que David falló y hizo cosas indebidas con Betsabé y mandó a matar a su esposo Urías. Ya David es confrontado y David dice, ok, me equivoqué, necesito volver a tener ese perdón de Dios. Y volvamos a lo mismo que hemos estado manejando. Saúl también era un rey que también se equivocó. Pero ¿por qué Saúl sí fue destituido del puesto? ¿Y por qué Dios dijo, me arrepiento de haberte puesto como rey? Y con David le dice, eres un hombre conforme a mi corazón. Y gran parte de eso es por este arrepentimiento. Es esta forma en la que David cambia, como ya veíamos, ¿no?, su mente, su conducta, su actitud. El Salmo 51 comienza con los primeros dos versículos hablando de ese arrepentimiento. Y David dice así, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. David tiene bien en claro lo que acabamos de ver. El arrepentimiento no es algo humano. Y aquí dice, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a tu compasión. No ten piedad de mí porque me arrepentí, o ten piedad de mí porque ya entendí que estoy mal. No, no, o sea, es si voy a arrepentirme, si voy a cambiar mi vida, es porque tú me permites cambiar. Y eso significa que si fallé, es porque tú dices que está mal. Después, David confiesa su pecado, que como veíamos anteriormente, confesar, pues cualquiera puede confesar y decir que se equivocó, ¿no? Pero esa confesión debe llegar a algo más. Vamos a ver primero esa confesión de pecados, dice el versículo 3, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. David empieza a mencionar ahí que se ha equivocado, empieza a decir que desde que nació se ha equivocado. Pero yo creo que ese versículo 3 tiene esa carga de decir, yo reconozco lo que acabo de hacer con Betsabé y lo que acabo de hacer con Urías. Y necesito que me cambies. Del 7 al 13 viene lo que es la restauración. Que es como veíamos, un verdadero arrepentimiento debe tener reivindicación. Un verdadero arrepentimiento debe cambiar nuestra forma de vivir. Y ese le voy a pedir a alguien que me ayude a leerlo. Los versículos del 7 al 13. Gracias. Entonces, dice el versículo 12, restitúyeme el gozo de tu salvación. Como habíamos visto, un común denominador entre un falso y un verdadero arrepentimiento es sentirse mal, es perder ese gozo. Pero el único arrepentimiento que nos lleva a restituir ese gozo es un arrepentimiento que está fundamentado en el Espíritu Santo y en Dios. Es solo el arrepentimiento que Él nos puede dar. El otro arrepentimiento nos va a dejar o igual o peor, porque vamos a seguir cargando eso en nuestro corazón. Entonces dice aquí David, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un poder de tu espíritu. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Si Dios nos restauró, nos puede volver a utilizar. Por eso dice David aquí, yo voy a enseñarle a los que están transgrediendo, a los que están equivocándose igual que yo, que debemos volver a tu camino. Y si no podemos volver a entrar a este camino, es porque no hemos arrepentido de una manera real. Posteriormente, hace una petición en el versículo 14 y el 15. Dice, líbrame de los delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Ya me equivoqué, ya fallé. Restáurame y permíteme, por favor, servirte. Es la oración que está haciendo David. Y eso es importante, porque aquí dice, líbrame, de los delitos de sangre. Y vamos a ver más adelante que el arrepentimiento y ese perdón de Dios no siempre quita las consecuencias. A veces esas consecuencias se viven. Pero yo creo que también es parte de un verdadero arrepentimiento pedirle a Dios su favor. Y que a pesar de que sabemos que las consecuencias van a venir, queremos que Él esté con nosotros en esas consecuencias. Dice el versículo 16 y el 17, porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Siempre que viene un arrepentimiento, debe venir un momento de reflexión. Un momento en el que entendamos por qué Dios nos está permitiendo vivir esto y qué quiere que aprendamos a raíz de esta situación. Y al final, pues este punto es un punto que a lo mejor no aplica mucho para nosotros, o tal vez sí. Dice, hace una oración por un arrepentimiento nacional. David como rey ora también por su pueblo y dice, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. David ora por su pueblo y no sé, ahorita después del mensaje como que tengo un poquito más de relación con esto. Yo creo que cuando nosotros nos equivocamos podemos orar también por nuestra familia y podemos orar por nuestros hijos y podemos orar por la gente que conocemos. Y decir, cúbrelos también a ellos y que ellos no fallen. Entonces, esto es lo que hace un verdadero arrepentimiento. Entender lo que estamos haciendo mal, pedir que Dios nos restaure, pedirle a Dios que nos permita volver a servirle, poder reflexionar en qué hemos aprendido a través de esta situación y orar por aquella gente que nos rodea, por aquella gente que tal vez está bajo nosotros, bajo nuestra tutela, bajo nuestra enseñanza. El verdadero arrepentimiento no busca la remoción de las consecuencias, sino el favor de Dios, de que resulta de humillarse ante Él. Entonces les decía, las consecuencias no siempre desaparecen. David cometió este pecado, David falló, y David pide que no lleguen esas consecuencias, pero eso no siempre pasa, aunque sí pasó en este punto. Si nosotros nos vamos a los libros de la ley, David merecía morir por el pecado que hizo. David merecía muerte. A pesar de eso, Dios lo perdona y Dios no le quita ni el cargo de rey, ni le quita la vida. Él puede continuar siendo rey. Vamos a decirlo de alguna forma, le quitó esa consecuencia. Pero hubieron otras consecuencias que también ocurrieron. Y le voy a pedir ahí que me ayuden a buscar el segundo libro de Samuel. Y vamos a leer un poquito ahí desde el 13 hasta el 18. Entonces, primero vamos a leer segundo de Samuel 13, del 12 al 14. Y el 14 también dice, pero él no quiso escucharla, como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. David tenía varios hijos, y dentro de esos hijos tenía a Amnón y a Tamar. Un día Amnón, sin nada que hacer, ve a su hermana Tamar, bueno, media hermana, y le gusta. Y dice, bueno, me voy a acostar con ella, voy a tener una relación con ella. Es importante entender un poquito el contexto aquí, porque Tamar le dice, ahora pues te ruego que hables al rey, que él no me negará a ti. En el contexto en el que vivían en este tiempo, si Amnón le hubiera dicho a David, oye, me quiero casar con ella, David le hubiera dado la bendición y se hubieran casado, porque ese era el contexto pues del momento, ¿sí? Pero Amnón dice, no, 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 yo no me quiero esperar a una boda y no me quiero esperar a que pase esto, no, yo voy a tener relaciones contigo. En ese momento, Amnón viola a su hermana. Cuando David se equivoca con Betsabé, el profeta Natán le dice que sus hijos van a caer, que sus hijos van a morir y que sus mujeres van a ser robadas. Y aquí se está cumpliendo esa consecuencia de eso que él hizo en ese momento. Pero no solamente hubo esta situación entre hermanos, sino que también Absalón, otro de los hijos, se entera de eso, se enoja y mata a Amnón. Y podemos leer ahí en el capítulo 13, versículo 28. ¿Alguien me ayuda a leerlo? Entonces, si leemos un poquito atrás, Absalón se entera de esto que pasó y le dice a Tamar que se va a vengar. Y Tamar le dice, no, no hagas eso, no, no ensucies tus manos con sangre. Pero Absalón no hace caso y Absalón va planeando esto y va guardando ese rencor y lo va guardando y guardando hasta que llega un día en el que sale a hacer una tarea y se lleva a su hermano Amnón con él. Si leemos un poquito antes, David no quería que fuera, le dice, ¿para qué te lo vas a llevar? Pero Absalón lo convence y le dice, déjame llevármelo, y se lo lleva. Y cuando estaban allá solos, le dice a los siervos que lo maten, cosa que ocurrió. También esto una consecuencia de lo que David había hecho. David mató a un hombre inocente, y parte de esa consecuencia fue que uno de sus hijos muriera de esta forma. Empieza a haber enemistad dentro de su reino, y Absalón intenta matar a David y quedarse con el reino. No vamos a leer porque son varios versículos, pero del capítulo 15 hasta el 17 se cuenta esta historia. Y si usted la recuerda, pues Absalón quiere quedarse con el reino, intenta matar a David, lo persigue por muchas partes, por muchos momentos, y David durante todo ese punto tiene amor por su hijo, dice no lo maten, o sea, a sus hombres les dicen, cuando venga a atacarme vamos a hacer de todo para que no lo matemos. Pero al final Absalón termina muriendo. Y eso lo vemos en el capítulo 18, versículo 9. ¿Alguien lo puede leer por ahí? Entonces iba Absalón dentro de esas persecuciones, traía el pelo bien largo, así tipo hippie, con trenzas o no sé, me imagino, pero un pelo muy largo, muy frondoso, y se amarra entre las ramas, queda colgado, y en eso llegan los hombres de David y lo matan. A pesar de que David se había dicho que no lo mataran. Y todo esto es parte de las consecuencias que David tuvo que vivir por el pecado que había cometido. El versículo 33 termina diciendo así: el rey se conmovió profundamente y subió al aposento que había encima de la puerta y lloró. Y decía así mientras caminaba: hijo mío, hijo mío, hijo mío Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío, hijo mío? Todas estas consecuencias causaron una tristeza terrible en David. Porque aunque David lloraba aquí por Absalón, yo creo que lloraba en general por su familia. Porque en su familia hubieron asesinatos, hubieron violaciones, hubo un hijo que lo odiaba. Hubieron muchas cosas que fueron a raíz del pecado que cometió. Las consecuencias no siempre desaparecen. Y debemos entender eso. Cuando usted y yo nos arrepentimos, cuando usted y yo oramos por perdón a Dios, no es para que no hayan consecuencias. Es porque queremos volver a estar en la presencia de Dios. Es porque sabemos que nos equivocamos y queremos volver a restaurar esa relación con Dios. Porque a pesar de todo esto, y de que David estaba muy triste, no sé, a mí se me sigue llamando mucho la atención siempre que David termina siendo un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de todo lo que vivió. Y a pesar de todo lo que vivió, David seguía adorando y alabando a Dios. Romanos 2:4 dice: ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Yo quiero cerrar aquí con unos versículos. No sé, el capítulo era un poquito fuerte, porque nos habla de esa naturaleza humana que tenemos y de cómo nuestro arrepentimiento siempre tiende a buscar el beneficio para nosotros, aunque no estemos totalmente de acuerdo que nos equivocamos. La única forma de llegar al arrepentimiento es por la bondad, por la tolerancia y por la paciencia que Dios nos ha dado. Y vamos a leer tres versículos más. Podemos leer ahí Lucas 5:32. Alguien más que me ayude a leer Salmos 34:18. Y otra persona que me ayude a leer Primera de Juan 2:1. No, a mí siempre me gusta terminar los mensajes o las clases con esto, porque a pesar de todo siempre hay esperanza y Dios no nos deja así como que en ese escombro de decir, ay sí, las consecuencias, no, pero Dios nos habla muy claro y dice, yo sé que nadie es perfecto y yo vine a buscar a los pecadores para que se arrepientan. Entonces, hermanos, ellos nos hemos equivocado, claro que sí, pero Dios viene a buscarnos a nosotros, no viene a buscar a gente perfecta. El Salmo 34:18. Amén. Entonces, cercano está Jehová a los contritos de espíritu, ¿no? Está a los quebrantados de corazón y contritos de espíritu. Ahí está Dios con aquellos que tienen ese remordimiento por haber fallado, que tienen esa sensación de que nos hemos equivocado. Y venimos con toda la actitud de arrepentirnos. ¿Qué es lo que decía David en el Salmo 51? Yo te daría holocausto, yo te daría ofrenda si tú le quisieras. Pero al contrario, tú lo que quieres es un corazón que esté dispuesto a rendirse ante ti y arrepentirse. Y la primera carta de Juan 2:1. Amén. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. No se trata de que no nos equivoquemos, se trata de que nos arrepintamos. Se trata de que busquemos tener una vez más ese encuentro con Dios. Y no sé, a mí me emociona pensar eso. Que a pesar de lo imperfecto que soy, que a pesar de los pecados que puedo cometer, que a pesar de veces que me puedo caer, siempre tengo un lugar al cual regresar. Pero la única manera de regresar, hermano, es con un verdadero arrepentimiento. Porque si volvemos con un falso arrepentimiento, yo creo que nos estamos mintiendo a nosotros mismos, pensando que estamos regresando a estar con Dios. Y no sé, por lo general en mis clases hago más preguntas y interactúa más la gente, pero creo que este no daba mucho pie a eso, daba más a como que entendiéramos directo ese mensaje, ¿no? Quiero que hagamos una oración y después de la oración, si alguien tiene algún comentario o algo más que agregar, vamos a hacerlo. Pero yo quiero que cerremos nuestros ojos y meditemos un poquito en esto. Que usted y yo recordemos las veces que hemos pecado, que hemos fallado. Esta semana seguramente usted y yo pecamos. Seguramente usted y yo fallamos. Y diremos, ok, no fue un pecado tan grande, pero ya hemos leído un poquito aquí. Nos hemos dado cuenta de eso, ¿no, hermano? Y quiero que ore y que le pida a Dios y confiese su pecado primero. Y si lo ha minimizado, en ese momento le diga que no es tan pequeño como usted creía. Y que sigamos un poquito este esquema que hizo David en esta oración. Y le digamos juntos, oh Señor, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, Señor. Porque yo reconozco mis pecados. Mi pecado está siempre delante de mí. Señor, solamente contra ti hemos pecado. Solamente hemos hecho lo malo, Padre, delante de tus ojos. Y Padre, tú eres justo. Tú eres justo, Padre, y sabes en lo que hemos fallado, sabes lo que hemos cometido, Señor. Y hoy queremos arrepentirnos, Padre, y realmente ponerlo en tus manos para que tú seas el que obre nuestras vidas. Lávanos, Padre, de nuestra maldad. Purifícanos, Padre. Y quita este remordimiento, quita esta culpa que sentimos dentro que nos esclaviza. Haznos oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos, Padre, que has quebrantado. Ese dolor tan interno que sentimos cuando pecamos, Padre. Que seas tú el que lo quite, Señor. No para sentirnos bien, sino para poder seguir sirviéndote, Padre, para poder seguir hablando de ti a los demás, para poder seguir avanzando en ti. Sabemos que las consecuencias, Padre, puede que no se quiten, puede que no se borren. Si es tu voluntad quitarlas, gracias, Padre, pero si ahí van a estar, permítenos aprender de ellas. Y permite, Padre, que podamos sentirte mientras vivamos esas consecuencias. Señor, quiero poner en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. La vida de cada uno de mis familiares, Padre. Para que tú les cubras, Señor, y les permitas, Padre, seguir en tus caminos. Sé tú, Señor, el que tome nuestras vidas, Señor. Y que nos permitas cada día, a pesar de equivocarnos, regresar a ti. Con un corazón contrito y humillado. Con un corazón, Padre, arrepentido. Y que busque tu favor. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.